La vida, un camino de misión. Capítulo quinto. La búsqueda de la propia identidad, la búsqueda de seguridades y sus esclavitudes, y la propia identidad. Si en las etapas precedentes habíamos descubierto la fe y respondido a su llamada, poniéndonos en camino hacia Dios, destino último de todo nuestro peregrinaje, en las dos que siguen avanzaremos en el descubrimiento de la propia identidad en relación con Dios. Segunda etapa: la búsqueda de seguridades y sus esclavitudes. El propósito de esta etapa es valorar la situación personal y el proyecto de vida de cada uno, preguntándose: ¿me satisface? ¿Es bueno? La historia que nos sirve de guía para esta ocasión es la de los patriarcas. Observar cómo Isaac es el único heredero de la promesa, a pesar de que Abraham circuncidó a todos sus siervos, a su sobrino Lot y a sus otros hijos, Ismael, su primogénito, nacido de la esclava Agar, y los hijos que tuvo de su segunda mujer tras morir Sara. Pues a pesar de eso, nadie acompañó a Isaac en su herencia. Isaac tuvo dos hijos mellizos, Esaú el primogénito y Jacob. Pero Esaú tampoco heredó la promesa, porque un día prefirió cambiársela a su hermano por el plato de lentejas que éste se disponía a comer. Esaú valoraba más lo material, cercano e inmediato, que la espiritualidad de la fe, mientras Jacob tenía una visión del mundo en la que lo más importante era la fe. Por eso aprovechó la primera ocasión que tuvo para efectuar el cambio. Y Jacob, y solo Jacob, fue quien heredó la promesa. Jacob, para poderse casar con quien quería, con Raquel, tuvo que casarse también con Lía, la hermana de esta, que era la mayor, y por razones similares a la de Abraham, tuvo hijos también con las esclavas de sus dos mujeres. La esclava era esclava hasta para dar los hijos que la mujer no podía concebir. Al final se encontró con 12 hijos varones, de los cuales solo los dos últimos, José y Benjamín, eran hijos de su querida Raquel. Rubén era el mayor, el primogénito, y por tanto el heredero. Pero Rubén tuvo relaciones carnales con una de las esclavas que había dado hijos a Jacob, así que éste, al enterarse, le desheredó de la primogenitura, junto a los dos hermanos que le habían encubierto, con lo cual ésta pasó al cuarto de sus hijos, a Judá. Y de nuevo, el primogénito según la carne no recibió la primacía de la promesa, aunque ahora sí todos mantuvieron la unidad del patriarcado, conservando su parte en la herencia. Es curioso comprobar cómo Abraham se esfuerza en circuncidar a todos para hacerlos herederos y miembros de la alianza con Dios, pero solo es Isaac el que la recibe, y sin embargo, en el caso de Jacob, cuyas circunstancias son similares a las de Abraham en lo referente a mujeres, esclavas e hijos, todos los hijos, sin distinción de madre, son los que la reciben, constituyendo el fundamento del pueblo de Dios. En todo ello se advierte que no es el hombre el que decide y controla a quién va a transmitir la herencia de la fe, ni cómo ni cuándo, sino que es Dios el que lo hace, saltándose todos los convencionalismos humanos. Las prerrogativas y los derechos adquiridos no valen ante él. La consecuencia para nuestra vida es que tras la llamada a salir de nuestros planteamientos e ideas preconcebidas, aparecen una serie de posibilidades u opciones de vida, entre las cuales tenemos que encontrar el camino que Dios nos marca. Dios va señalando el camino a través de las diversas circunstancias y ocasiones. Empeñarse en otra cosa y en planteamientos guiados por nuestro interés es no dejar a Dios ser Dios y buscarnos a nosotros mismos en vez de a Él. La promesa que Dios nos ha hecho se cumplirá a su tiempo y al modo de Dios, no al nuestro. Y así llegaremos, casi sin darnos cuenta, a asentar nuestras bases, nuestros fundamentos, los patriarcas, los apóstoles, sobre los que construir nuestro plan de vida, nuestro templo de Dios, como los patriarcas del pueblo de Dios o los apóstoles de la ciudad de Dios. En la historia de la Iglesia, las situaciones son más o menos equivalentes. Si en la historia del pueblo hebreo, Ismael, aun siendo el primogénito, no es el hijo de la promesa, y al separarse de Isaac da origen al pueblo árabe. En la historia de la Iglesia son el pueblo judío los primogénitos, que al separarse de Jesús, el hijo de la promesa, dan origen al judaísmo, separado del cristianismo. Si Esaú, hermano gemelo de Jacob, vende su primogenitura por un plato de lentejas, Judas Iscariote, uno de los apóstoles, vende la suya por 30 monedas de plata, ocupando su lugar San Matías. Si los 12 hijos de Jacob dan origen a las 12 tribus de Israel, fundamento del pueblo de Israel, los 12 apóstoles son el fundamento de la Iglesia. Aunque bien mirado, no son 12 tribus, sino 13. Y no son 12 apóstoles, sino 13. Siguiendo con la historia de Israel, nombre nuevo que Dios le da a Jacob, José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes que lo conducen a Egipto. Allí acabará siendo un personaje principal, y tras la bonita historia del reencuentro, Jacob y toda su familia acabará instalándose en dicho país. En recompensa a José, Jacob nombra a 2 hijos de este, Efraín y Manasés, coherederos y cabezas de tribu, al otorgarles su bendición. Aun siendo 12 los hijos, las tribus son 13, dada la porción doble de José. En la historia de la Iglesia, Jesús mismo, en una aparición, elige a San Pablo como apóstol de los gentiles, con lo que el sitio de Judas Iscariote queda ocupado por 2 apóstoles, San Matías y San Pablo. Y es San Pablo el que abre el camino a la Iglesia entre los gentiles, entre los cuales se instala. La gentilidad es el Egipto de la Iglesia. Y los israelitas fueron esclavizados en Egipto, y los cristianos fueron perseguidos y martirizados entre los gentiles. La búsqueda de seguridades del alimento es la que lleva a los patriarcas, Jacob y sus hijos, a dejar el nomadismo y hacerse sedentarios en Egipto, integrándose en la vida de este país del Nilo. Y algo similar ocurre a los apóstoles, que buscando una mayor comprensión que entre los judíos, se integran en la cultura grecolatina imperante en su tiempo. En este punto sería bueno preguntarnos, ¿cómo valoramos esta decisión? Nosotros también nos integramos en la sociedad consumista y hedonista actual, buscando seguridades económicas, físicas, sociales, afectivas, espirituales, etc. ¿Cómo valoramos esa actitud? Andando el tiempo, al igual que a ellos, ese mundo actual sin valores acabará por perseguirnos y esclavizarnos. ¿Qué solución puede haber? Pero Dios nunca abandona a su pueblo, ese pueblo que ha ido creciendo y desarrollándose en la esclavitud, y acude en su ayuda. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Transhumando por el desierto, llegó al Horeb, el monte de Dios, y allí se le apareció un ángel del Señor, como una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo, «Voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza, «Moisés, Moisés». Él respondió, «Aquí estoy». Dios le dijo, «No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado». Y añadió, «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo, «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también la opresión a que los egipcios los someten. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Moisés dijo al Señor, «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». Dios le respondió, «Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me daréis culto en este monte». Moisés replicó a Dios, «Bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros». Pero si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dios contestó a Moisés, Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy me envía a vosotros. Y añadió, Así dirás a los israelitas, El Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. De este denso episodio del que habría tanto para comentar, vamos a resaltar solo algunos detalles. Dios utiliza medios humanos, pero de forma sorprendente. Lo valioso a los ojos de Dios no es lo valioso a los ojos de los hombres. Dios encarga una misión, una tarea, que supera con creces las fuerzas de quien ha de realizarla. Pero Él da las fuerzas para llevarla a cabo, y esa es precisamente su señal. Dios se manifiesta como lo más profundo de la propia identidad. Yo soy. Y en consecuencia, Dios es la libertad, donde uno es plenamente. Por eso es en ese monte donde hay que ir a darle culto. El mismo Dios que nos escogió y nos llamó es el que ahora nos libera. Dios muestra a todo aquel que queriendo escapar de la opresión de ese medio ambiente haya huido al desierto, a su desierto interior, que la verdadera identidad propia está en Él, que Él es el que da sentido a la vida, llenándola por completo. Y es ese descubrimiento el que lanza a la persona a pelear con las armas de Dios, que no son las de los hombres, para conseguir su liberación. Al final, tras plagas varias y la muerte de los primogénitos, y de la que los israelitas se salvan gracias a la cena de Pascua y a la sangre del cordero sacrificado puesta en sus puertas, el faraón accede a dejarlos marchar para ir a dar culto a Dios en el Horeb, sabiendo que no van a volver. Luego se arrepentirá e irá tras ellos, pero no conseguirá alcanzarlos y su ejército acabará vencido por el mar de las cañas, o el mar rojo, mientras que Israel lo atraviesa sin grandes problemas, con lo que se consuma la liberación de la esclavitud de Egipto. De igual modo, el creyente que descubre su esclavitud e intenta liberarse de la opresión de un medio sin valores, ve favorecida su pretensión por circunstancias varias de la vida que vienen en su ayuda, y que aun siendo tenidas por malas, pueden ser aprovechadas por éste para su propósito. Incluso la esterilidad y el fracaso de las primicias, los primogénitos, de todo lo que no va orientado a la liberación, y la pervivencia de las que sí, de las consagradas a Dios, actúan como acicate final para conseguir el éxito esperado. El que en la huida final la intención de seguir el camino de Dios prevalezca sorprendentemente y sea capaz de atravesar las mayores dificultades con toda facilidad, frente a las prepotentes contrarias que se ahogan en ellas, es el punto decisorio final que lleva al encuentro de Dios y la propia identidad, a la nueva vida. Y Dios muestra su constante presencia en todo ello. Es la gran Pascua de liberación que se recordará a lo largo de los años de toda la vida del creyente. La Iglesia también tiene su momento de liberación, tras el que cesan todas las persecuciones. Persecuciones y martirios que han sido ocasión de crecimiento y propagación de la Iglesia en vez de lo contrario, constituyéndose las iglesias particulares, el equivalente a las tribus de Israel. Al final, el año 313, el Edicto de Milán promulgado por el emperador Constantino decreta la libertad de culto en el imperio. La Iglesia ya no tiene que ocultarse y puede ejercer libremente su ministerio, iniciando una nueva andadura. No olvidemos que la perspectiva o visión del creyente, el ir fijándonos en los pequeños detallitos, en aquellas miguitas de pulgarcito colocadas a lo largo de toda nuestra vida, en los que se pueden ir descubriendo las similitudes con las grandes historias del pueblo de Dios o de la Iglesia, porque esos detallitos aportarán una gran luz y esperanza a lo que estemos viviendo o hayamos vivido, porque también con nuestro pasado podremos iluminar nuestro presente. Tercera etapa, la propia identidad. Alcanzar en el desierto de la soledad interior el monte de Dios para encontrar el yo soy de cada uno es el propósito para esta tercera etapa. Preguntarnos, ¿cuál es el yo soy que Dios quiere para mí? ¿Qué puedo hacer para llegar a Él? ¿Y dónde está mi auténtica libertad? Serán las cuestiones que nos guiarán en esta aventura interior hacia el centro de nuestro yo. Israel llega al Sinaí para dar culto a Dios en el monte Horeb, y Moisés sube a la montaña para hablar con Dios. Aquí estamos, ¿qué hacemos ahora? Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría la montaña, y se oía un sonido creciente de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento temblaba. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y la gente se quedó al pie del monte. Todo el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor había bajado sobre él en medio de fuego. Subía aquel humo como humo de horno, y todo el monte trepidaba violentamente, y el sonido de la trompeta se iba haciendo cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó sobre el monte Sinaí, invitó a Moisés a subir a la cima, y Moisés subió. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me aborrecen en sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero soy misericordioso por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus faenas. Pero el séptimo es el día de descanso en honor del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu ganado, ni el forastero que reside contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, y el séptimo día descansó. Por ello bendijo el Señor el día del sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenece. Se trata de los mandamientos, normas de conducta que son mandamientos de amor, no de opresión, como reconoce el maestro de la ley a Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Los mandamientos son el camino del creyente que le conducen a la vida, otorgándole identidad propia y que va mucho más allá de su mera formulación material. Es la senda del amor que libera y da entidad a la persona, porque está al servicio del hombre y no al revés. Y con los mandamientos comienza la historia de fidelidades e infidelidades de Israel, al no descubrir que los mandamientos están para servir al hombre en vez de para que el hombre les sirva. Y sobre este fundamento construyen todas sus leyes y su culto, y sus tradiciones y fiestas, cobrando una personalidad única como pueblo. Pero todo esto ocurre en el desierto, en un lugar lleno de carencias materiales que les hacen añorar los tiempos de Egipto, y que Dios aprovecha para educarles y mostrarles que es Él el que colma sus necesidades y carencias, que les da el maná, el pan del cielo, las codornices, el agua que brota de la roca, como hoy en día en la gruta de Lourdes, el estandarte que cura a los mordidos de serpiente, etcétera, etcétera. Dios es el que les enseña a peregrinar por la vida fiándose de Él. El día en que fue erigida la morada, la nube la cubrió por la parte de la tienda del testimonio, y desde la tarde a la mañana estuvo sobre ella en forma de fuego. La nube la cubría permanentemente, tomando por la noche la apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba sobre la tienda, partían los israelitas, y donde se posaba la nube, allí acampaban. partían por orden del Señor, y por orden del Señor acampaban, y permanecían acampados todo el tiempo que la nube estaba sobre la morada. Cuando la nube se posaba sobre la morada durante un largo tiempo, los israelitas, obedientes al Señor, no se movían. A veces la nube permanecía sobre la morada solo durante unos días. En cualquier caso, los israelitas permanecían acampados o se ponían en movimiento según lo que mandaba el Señor. A veces la nube se posaba solo desde el atardecer al amanecer. Entonces los israelitas se ponían en movimiento tan pronto como la nube se levantaba. Fuera de día o de noche, ellos se ponían en movimiento. A veces la nube permanecía sobre la morada 2 días, 1 mes o 1 año. Durante este tiempo, los israelitas seguían acampados y no se movían, pero cuando se levantaba, partían. Por orden del Señor acampaban y por orden del Señor partían. Obedecían las órdenes que el Señor les había dado por medio de Moisés. Pero los hombres somos muy duros de cerviz, y a la mínima nos dedicamos a buscar otros caminos distintos a los que nos conviene. Con lo que el peregrinaje por el desierto duró 40 años. La Iglesia también tuvo que atravesar su particular desierto a raíz de la libertad de culto en el imperio. Tuvo que concretar sus actividades, ritos y costumbres, guiada por el pastoreo de los primeros santos padres de la Iglesia. Definir sus dogmas en la común unión de todas las iglesias particulares, a través de los primeros concilios fundantes, Nicea en el año 325, Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431 y Calcedonia en el 451. Combatir las herejías que indirectamente servían de estímulo para la formulación de tales dogmas, al forzar la búsqueda de la verdad sobre el asunto. Y en definitiva encontrar su sitio, personalidad y función en el mundo. Lo que en Israel era el camino, en la Iglesia es la verdad. Y si los mandamientos muestran el camino, el credo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace con la verdad. La vida, entonces, ha de ponerla el creyente, al llevar a la práctica ese camino y esa verdad, bajando su fe de la cabeza al corazón, y de éste a las entrañas, convirtiéndola en vivencia en libertad. Solo entonces el creyente puede alcanzar su identidad verdadera, su yo soy constituyente, que es puro don gratuito de Dios. La liberación de ese medio, de esa visión del mundo alienante que esclaviza al creyente, le lleva a un lugar intransitado en el que ha de construir su camino, su verdad y su vida. En su interior y a través de su encuentro personal con Dios, el creyente elabora su plan de vida y sienta las bases sobre las que construirlo. Dicta sus leyes y hace sus normas, pero que puestas a prueba por las diversas vicisitudes personales y el aislamiento interior, serán depuradas y mejoradas, hasta alcanzar la configuración personal tenida por más adecuada. Pero la verdadera y auténtica identidad no se puede lograr sin ese encuentro personal con Dios, porque es esa experiencia de Dios la que transforma a la persona, otorgándole todo su sentido como tal, y confiriéndole un sentido de vida y una misión en la misma. El capítulo próximo, el sexto, lo dedicaremos a ir superando las falsas seguridades que nos confunden en el camino de la misión. Muchas gracias.